Vamos a orar ahorita, pero abra su Biblia de una vez en Hebreos 2:11. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por tener el privilegio de venir a escuchar tu palabra, Señor. Que en tu misericordia, Señor, tú nos alcanzaste, Señor, para un propósito en esta vida, Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, venga sin estorbo, Señor, para que edifique nuestras almas, Señor, para seguir avanzando tu reino, Padre. Tal como predican los pastores, como oran los pastores, pedimos por todas las iglesias, Señor, en todo el mundo y alrededor del Inland Empire, Señor, que tú los bendigas también, Señor, que tú prosperes sus iglesias, Señor, que tú traigas palabra, Señor, fresca a esas iglesias, Señor, para avanzar un solo reino, y ese es el tuyo, Padre Santo. La honra y la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, hermanos, en Hebreos. Vamos a continuar la escritura, la que sigue después de que el pastor nos ha predicado varios días en 2:10. Nosotros vamos a continuar en Hebreos 2:11. Y por título le hemos puesto llamados a santidad. Leemos: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Repito, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos, el Señor me traía a mí a preparar esta lección de la santidad. Y yo recuerdo cuando la estaba preparando, el Señor me ministró tanto a mí que me quebrantó y dije: wow, Señor, nunca había entendido lo que es la santidad. Quizá usted dirá: hermano, ahora usted viene a hablarnos de incienso y de humo, o de una vestimenta larga, de traer la cabeza cubierta. ¿Será que eso es santidad de acuerdo a la palabra de Dios? Santidad tiene que ver con el corazón. No tiene nada que ver con vestimenta o con posición de cuerpo. Por ejemplo, usted puede orar horas y horas, pero eso no lo hace santo. Lo hace santo la actitud del corazón con la que está haciendo la actividad, la función. La santidad de Dios es un tema sumamente importante, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que Él es santo, 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 y que la voluntad de Dios es que seamos santos todos nosotros. Durante mi estudio, hermanos, la palabra santidad o santo se menciona más de 600 veces en la Biblia. Entonces, ¿qué tan importante es la palabra santidad o santo? Imagínense, de 600 versículos, tratar de hacer un estudio en media hora es un poco difícil. Y hay muchos versículos que podíamos usar, pero de alguna manera el Señor permitió que los que vamos a mencionar fueran los que se mencionaran. Ahora, estamos hablando de la santidad, pero no puede haber santidad sin primero haber una justificación. Y para que alguien pueda caminar en santidad, primero tiene que ser justo. Y el que nos justifica, sabemos que es Cristo a través de la cruz del Calvario. Él fue el que nos redimió, el que nos, por decir, nos abrió la puerta para caminar ahora sí en una nueva vida. Entonces, para poder nosotros desarrollar la santidad en nuestro caminar cristiano, primero tuvimos que venir a ser justificados por Cristo Jesús. Amén. Entonces, si tú todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, que lo vamos a hacer al final del servicio, tú no puedes caminar en santidad. Porque santidad, hermano, no es portarse bien. Porque hay mucha gente allá afuera que moralmente, disculpe usted, son a veces mucho mejor que el cristiano moralmente. Tienen una ética de trabajo, tienen buenas obras, dan dinero, no les pesa sacar la cartera y dar. Pero eso no es santidad. La santidad solamente la podemos obtener en Cristo. Entonces, Para poder caminar en santidad, tenemos que ser justificados primeramente delante de Dios, y eso lo hace Cristo a través de la cruz del Calvario. Traigo 4 puntos, hermanos, y mi oración es esta: que al final de la enseñanza usted pueda ver lo que es santidad. Esa es mi oración. Y el primer punto es: ¿por qué la santidad es importante? ¿Por qué es importante la santidad? Recuerde, no estoy hablando de vestimenta ni de obras. La santidad de Dios es uno de los atributos de Dios, tal como omnipotente, omnipresente, como Dios es amor. La santidad y Dios no pueden separarse. Dios es santo. Así como Dios es amor, no podemos separar el amor de Dios. No se puede. Y de igual manera, la santidad o Dios es santo es uno, es una esencia. Y vamos a ver muchos versículos, hermano, y si usted puede ir a la par, bueno, si no, no se preocupe, apúntelos. Pero vamos a ver Levítico 20:26, que es lo que, por qué la importancia de la santidad. En Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Recuerden que le está hablando al pueblo de Israel cuando los saca de Egipto y les empieza a dar un montón de normas y cosas que tenían que hacer. Y Dios les dice a su pueblo: yo quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes, pero yo quiero que mis hijos sean como yo. Porque yo me considero una persona honesta, una persona que habla en verdad, una persona que camina en integridad. Entonces yo deseo que mis hijos sean como yo. Y de igual manera Dios quiere que sus hijos ahora en este siglo seamos santos también. En Apocalipsis 4:8 dice la palabra: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces el mismo Dios, hermanos, que le habló al pueblo de Israel en aquel tiempo, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y es la misma petición que Dios nos está haciendo a la iglesia, de que seamos santos y caminemos en santidad tal como Él nos lo pide. Entonces, ¿por qué la santidad es importante? Porque es un reflejo de Dios en nosotros. Por eso es importante. Punto número 2. Ahora, ¿por qué debemos ser santos? ¿Por qué? Debemos ser santos porque con ese propósito Cristo vino al mundo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que Cristo, hermano, no vino nomás a salvarnos. Ok, tú ya no te vas a ir al infierno, tienes la salvación y ahora vive como tú quieras. No, con el propósito de darnos la santidad, dice en Efesios 5:26, dice: a fin de santificarla, hablando de la iglesia, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento con el agua con la palabra. Y en esos versículos, hermano, en Efesios está hablando de la similitud entre el matrimonio y la iglesia con Cristo. Y dice: por eso el marido tiene que amar a la mujer tal como Cristo amó a la iglesia, purificándola, a fin de santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, hermanos, si nosotros los casados, ¿cuántos son casados aquí? Levante su mano. Si nosotros estamos en matrimonio, entonces la palabra nos está diciendo que nosotros debemos ser como Cristo con la iglesia, que la santifica y la purifica con el lavamiento de la palabra. El Señor me decía, por eso tú, tu responsabilidad como marido es de santificar a tu mujer y purificarla con la palabra. No tan solo compartiéndole la palabra de Dios a ella, pero con la palabra que tú hablas con ella. Levantándola, edificándola, santificándola, porque Cristo hizo eso con la iglesia y lo sigue haciendo. Entonces nosotros en el matrimonio, Cristo nos está diciendo, ahora es tu responsabilidad de santificar a tu mujer y de lavarla con la palabra. En otras palabras, fíjate cómo le hablas. Fíjate el tono que usas. Porque este es el tipo de iglesia aquí en la tierra, el matrimonio. Entonces Cristo vino con ese propósito de santificar a su iglesia. Y es por eso, hermanos, que debemos ser santos. En Tito 2:4 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Lo voy a repetir porque este versículo es importante. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Si ustedes pusieron atención en Hebreos 2:11, dice, porque el que santifica. Y esta ha sido la batalla, hermanos, de la iglesia y la frustración de nosotros como cristianos que caminamos en Cristo y tratamos de hacer todo lo mejor para vivir una vida santa y pura delante de Dios y continuamente estamos tropezando. Y dice uno, pero es que yo no puedo ser santo, estoy en esta carne y sigo tropezando y entonces nunca voy a llegar a la santidad. Pero aquí Tito nos dice que Jesús es el que purifica a sí mismo. En otras palabras, hermano, la santidad no depende ni de ti. ¿Tú sabías que Dios está más interesado en tu santidad que tú mismo? Dios está más interesado en tu santidad que aún tú mismo y que yo mismo. Entonces, hermano, ¿cuál es mi parte aquí en la santidad? Si Jesús es el que me va a purificar. Vamos a verlo, hermanos, a través del estudio, vamos a ver cómo Dios nos va a santificar. Otra razón, ¿por qué debemos ser santos? Porque debemos ser imitadores de Dios. En primera de Pedro 1:15 dice, antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed vosotros santos en todo aspecto de vuestra manera de vivir. O sea, nos pide ahora que tengamos una disposición para vivir una manera digna. Debemos ser santos porque es la única evidencia lógica de nuestra fe salvadora en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros testificar allá afuera al mundo de que somos salvos? De que somos apartados de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer si vivimos igual que el mundo. Si hablamos igual que el mundo. Dios quiere que tengamos una identidad propia de Dios. Punto número 3. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Como dije, no es humo, no es incienso, no es posición del cuerpo, no es vestimenta, sino es una posición del corazón. Si está tomando notas, escriba lo siguiente. La santidad es la presencia de Dios reinando en el corazón del creyente. La santidad es la presencia de Dios reinando. Esa es la clave. Reinando en el corazón del creyente. Porque, hermano, hemos aceptado a Cristo, pero nosotros hemos tomado el timón del carro. O sea, nosotros manejamos nuestra vida en vez de decirle a Dios, Señor, ahora tú maneja mi vida. Ahora tú sé el que me conduces, tú sé el que me lleves de aquí para allá. Entonces la santidad es la presencia de Dios reinando en el corazón del creyente. ¿Qué es la santidad? La santidad es obediencia. No es humo, no es incienso, no es vestimenta, es obediencia. ¿Se acuerdan que Cristo dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos? Entonces, a la hora que yo obedezco, me estoy santificando. Dios es el que pone en mí el deseo de obedecer, de seguir sus mandamientos. Estaba viendo lo que la palabra santo en hebreo es. La palabra en hebreo santo es kadosh. Y es interesante porque en el hebreo siempre dan mucha definición. No es como en el español, en el hebreo quiere decir muchas cosas. Y la palabra santo en hebreo kadosh significa santo, separado, distinto, especial, reservado y distinguido. Ahora yo te pregunto, ¿eres santo? ¿Eres separado? ¿Eres distinto? ¿Eres especial? ¿Eres reservado? ¿Eres distinguido? Ahora, ¿por qué Dios nos pide santidad? Usted sabe que Dios es un Dios creador. Dios se complace en crear cosas. Alguien preguntaba, ¿y qué Dios hace allá en la eternidad? Qué aburrido ser Dios y allá nomás estar ahí rascándose la barriga, ¿verdad? Allá nomás viendo a los cristianos que andamos para allí y para acá como carritos chocones, a veces desobedeciendo. Qué aburrido ser Dios. Para nosotros, para nuestra mente de insecto, no podemos captar la grandeza y la belleza de Dios. Pero Dios es un Dios creador y Él se complace en crear. Ustedes saben que los científicos han descubierto nuevas galaxias. Pues esas galaxias yo creo que Dios las sigue creando, y hagamos otra galaxia para que los humanos ahora con su telescopio, el Hubble, lo pongan ahí y lo van a descubrir. Y por eso ven a los científicos que el universo se está expandiendo. Yo me imagino que Dios dice ahora vamos a crear otra y vamos a crear otra. Así como la numeración no tiene fin, la eternidad no tiene fin, el universo no tiene fin. Pero no, nosotros no podemos captar, porque en nosotros hay un fin, hay un comienzo y hay un final. Y para nosotros entender la grandeza y la eternidad de Dios se nos hace difícil. Entonces Dios crea todo con un propósito, y con ese propósito te creó a ti y a mí. Pero ahora nosotros no hemos encontrado el propósito de nosotros estar aquí. Y por eso que a veces la vida se hace más cargada, porque no hemos encontrado el propósito. Yo no he encontrado, yo ya lo encontré, pero pues si yo no he encontrado el propósito de estar casado, nomás de tener a alguien que me planche y que me dé de comer. O la hermana, pues yo no me casé porque alguien me va a ir a trabajar y pagar los biles, y pues yo estoy aquí. ¿Pero será ese el propósito de Dios? Ahora el joven dice, no, pues yo ando buscando mi propósito, todavía no lo encuentro. Voy a la iglesia a ver si encuentro un propósito. Y entonces anda buscando el propósito equivocado. Pero yo creo, hermanos, que cuando encontramos el propósito de Dios en nuestra vida, en cualquier función que tú hagas, aún en tu propio trabajo, si encuentras el propósito al que Dios te ha llamado a ese trabajo, mira, hermano, Dios no te llamó a ese trabajo para que te paguen un cheque. Ahí nos hemos enfocado en el cheque, en que hay que pagar los biles. Pero si tú le preguntas a Dios, ¿por qué me trajiste a este trabajo, a esta compañía? Si con mi compañero no me la llevo, pero nada de bien. Me odia, lo odio, no nos podemos ver. Pregúntale a Dios, ¿cuál es el propósito que tú llegaste a ese trabajo? ¿Pero sabe por qué Dios nos dice? No nos dice, porque nunca le preguntamos. Y usted sabe que Dios es tan caballero que Él nunca va a empujarte una enseñanza que tú no quieras recibir. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba con los discípulos y les hablaba en parábolas y los dejaba, pero otra vez en blanco? Y luego ya se separaban y luego le decían los discípulos: ¿y qué quisiste decir con eso? Porque no te entendimos nada. Entonces ya Jesús con su inquietud les decía: bueno, esto y esto y esto y esto y esto. Mire, esa es la belleza de nuestro Dios, hermanos, que Dios no nos va ni a empujar a la santidad. Dios no nos va a empujar enseñanzas si no las anhelas, si no las deseas. Y yo recuerdo unos años atrás que llegué a un punto de mi vida cristiana y dije: pues no soy tan mal esposo. Yo creo que soy un poquito arriba del promedio. No soy perfecto, ¿verdad? Pero no soy tan mal padre. Quizá un poquito arriba del promedio. Pero yo dije: no es posible que esto sea el cristianismo. No puede ser. Yo creo que Dios tiene algo más para mí como padre, como esposo, que yo pueda aprender, que yo pueda desarrollar para poder de veras hacer mi función en la tierra. Pero no fue hasta que yo tuve esa inquietud dentro de mí, ese deseo, esa pasión de decir: Padre, yo no quiero ser el padre que soy ahora. Ayúdame a crecer, ayúdame a aprender a ser mejor padre, a ser mejor esposo, a ser mejor trabajador donde trabajo. Y no fue hasta que fue mi deseo que Dios empezó a darme más, a darme más, a darme más. Y así es Dios, hermanos. Muchos decimos: no, pues la palabra me aburre, empiezo a leerla y me quedo dormido. Quizá pídele a Dios un deseo. ¿Cuál es tu deseo en esta vida? ¿Cuál es tu propósito? Si tú lo empiezas a pedir, Dios te lo va a empezar a revelar. Entonces, la santidad es obediencia. La santidad es ser apartado con propósito. Esa es la santidad, ser apartado con propósito. O sea, hermano, no nos apartemos de lo que el mundo hace nomás por ser diferentes. No, es con un propósito. Ser apartados con un propósito. Estaba escuchando yo en estos días a un teólogo hebreo, de esos que están pero bien pesados en las escrituras hebreas, y él estaba diciendo que varios versículos no han sido traducidos literalmente o más pegados a la traducción hebrea. Y el que me llamó la atención fue cuando Dios le dijo: pues dile que yo soy el que soy. Para nosotros, pues yo soy el que soy, pues está bien, él es, ¿verdad? Está como reafirmando que él es Dios. Pero este estudiador estaba diciendo que cuando dice yo soy el que soy, está diciendo yo soy el Dios de propósito. Yo soy el Dios de propósito. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros, un deseo de caminar en santidad. La santidad no es conocimiento. Hermanos, la santidad no es conocimiento. Hermanas, hermanos, si tú dices: hermano, yo tengo poquito en el evangelio, no sé muchos versículos, no me los puedo memorizar, así es que por eso no me cuesta ser santo. No, la santidad no es conocimiento. Recuerden, la santidad es actitud del corazón. Tú puedes tener todo el conocimiento en las escrituras y no ser santo. ¿Oíste, hermano? Hermana, tú puedes saber la Biblia de pe a pa y no ser santo. Paul Tripp, un escritor cristiano, escribió esto y lo quise escribir para no gerrar en el sentido de lo que él estaba transmitiendo. Y dice Paul Tripp, dice: claramente es peligroso pensar que porque yo conozco algo, yo soy eso. Yo puedo comunicar una idea como si yo me hubiese sometido a esa idea y puedo vivir en el contexto de esa idea. Es muy fácil hacer eso. Y una de las razones que es fácil hacerlo es que hemos academizado tanto la fe que ahora mi madurez está ligada a mi experiencia teológica y a mi conocimiento bíblico. Es evidente que yo puedo entender cosas que no estoy viviendo. Puedo llegar a pensar que estoy bien porque me he hecho un experto en este cuerpo de verdades. Y eso es muy peligroso. Realmente lo que debería estar preguntándome es, ¿hasta qué punto mi vida ha sido moldeada por este cuerpo de verdades? Hermanos, no puede estar más claro que lo que nos acaba de explicar Paul Tripp. Entonces, la santidad no es cuánto conocimiento yo tengo de la palabra de Dios. Ahora, el conocimiento nos va a ayudar a caminar en santidad, claro. Y Cristo es el que santifica. Y recuerda que Cristo está más interesado en tu santidad que aún uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dijo alguien, el cristiano conoce mucho y practica poco. Conoce mucho y caminamos poco. Punto número 4. Entonces, ¿cuál es mi función en la santidad? En la santificación, escuchen, importante, mi voluntad y mi deseo son importantes. Son importantes. ¿Cuál es mi función en la santidad? Mi función en la santidad es mantener un corazón humilde. Esa es mi función en la santidad, mantener un corazón humilde. Isaías 6, del 3 al 7 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira el propósito de Dios en la santidad. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo no sé si tú llegaste esta mañana con un corazón quebrantado, atribulado, emproblemado. Vienes a buscar una respuesta de Dios, a ver si oyes una palabra que te anime. Pues mantener la humildad es el paso bien importante para salir de los hoyos. ¿Cuál es mi función en la santidad? Reconocer mi desobediencia y mi pecado. O sea, viene con el corazón. Isaías 6, del 3 al 7 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ¿cuál es mi función en la santidad? Hermano, todavía no entiendo lo que es la santidad. Me ha dado mucha definición. ¿Cuál es mi función en la santidad? Mantenerme en su palabra. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, fuera de leer este libro, aparte de leer este libro, bien difícil caminar en santidad. Bien difícil. ¿Por qué? Porque este libro va a transformar nuestra mente. Va a renovar nuestro pensamiento. Queremos resultados diferentes en nuestras vidas, pero seguimos haciendo los mismos errores. Entonces, no podemos tener resultados diferentes si seguimos haciendo los mismos errores. Muchos de nosotros queremos promovernos de posición, pero seguimos trabajando al mismo nivel que otros. Entonces, nunca vamos a obtener resultados diferentes. Y la última escritura es 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique. Y el mismo Dios de paz os santifique. Así es que, hermanos, acabamos de mirar que Dios está interesado en nuestra santidad. De que lo que Dios nos pide es un corazón de obediencia y humilde. Y voy a terminar con esta historia. La noche que Jesús iba a ser entregado, estuvo cenando con sus discípulos y les dijo: esta noche me van a abandonar, van a desertarme. Y Pedro: Señor, yo no te voy a dejar. Si tengo que dar mi vida por ti, la voy a dar, pero yo no te dejo. Le dice: ay, Pedro, 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 antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor. Y le vuelve a confirmar: yo no te voy a dejar. Yo no sé si usted ha dicho eso en su vida cristiana, pero yo me acuerdo haberlo dicho: nunca lo voy a dejar. Y tal como Pedro me sucedió. Entonces los lleva a orar al huerto de Getsemaní y están orando y está pidiéndoles que pues se mantengan despiertos, y los encuentra dormidos. En varias ocasiones los encontró dormidos. En eso vienen los soldados romanos y se llevan a Jesús, lo arrestan ahí. Y como Pedro ya se había echado la soga al cuello, ya había manifestado que él iba a estar y lo iba a salvar, pues saca su espada y empieza a pelear. Dijo: no, es que yo ya le dije a Jesús que lo iba a salvar, iba a estar con él, así es que pues saco mi espada y le corto la oreja, y para que mire Jesús que yo estoy aquí con él. Y ya sabemos la historia: Jesús le pone el oído al soldado y se lo llevan. Y dice la palabra que Pedro iba de lejecitos. No iba tan cerca de Jesús para que no lo arrestaran, pero tampoco iba tan lejos como para perderle la vista a su maestro. Hermanos, muchos cristianos somos así. No estamos tan cerca de Jesús porque no quiero hacer un cometido con Jesús. Pero no quiero estar tan lejos de Jesús para, pues por lo menos que digan que soy cristiano. O sea, seguimos a Jesús de lejecitos. Estando en el patio donde tenían a Jesús arrestado, viene la sirvienta de uno de los reyes de ahí y le dice: tú eres el que estabas con el Mesías, con ese hombre. Y dice Pedro: ¿qué traes, mujer? Yo ni lo conozco. ¿De quién me hablas? Y la palabra dice que viene otra mujer y le dice: oh, sí, tú estabas con él, yo te reconozco, yo te miré. Y él vuelve a decir: no estaba, no, ni lo conozco, no sé de qué me hablan. Ya para eso el gallo había cantado una vez. Y eso era, debería haber sido una alerta para Pedro. Hey, ya me cantó el gallo, era como en las peleas, ¿verdad? Me cuentan 1, 2, 3 y pierdo la pelea. Hubiera sido un despertar para Pedro decir: de veras, ya me cantó el gallo, pues ahora voy a cuidarme. Muchas veces en la vida el gallo nos canta a nosotros, hermanos, y no, pero nos pasa por aquí y seguimos. Y vienen los hombres que estaban ahí en el patio y le dicen: oh, no, sí, tú eres de ellos, porque hasta hablas como ellos. Y ahí dice la palabra que Pedro maldijo que no conocía a ese hombre. Y el gallo le cantó. La palabra dice que Jesús volteó a ver a Pedro y Pedro se acordó de lo que el Señor le dijo: antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y dice la palabra que lloró amargamente. Yo recuerdo años atrás en la otra iglesia que estábamos, nos mandaron a Nueva York a empezar una obra. Toda mi familia, mis hijos estaban más chiquitos. Y yo me acuerdo un día que tuvimos culto allá, yo bien acongojado, humilde. Me acuerdo una noche, hasta me acuerdo en qué parte estaba yo, cómo estaba postrado. Y yo le dije: Señor, nunca te voy a dejar. Era tanta mi compasión, mi amor para Dios, que yo le dije a Dios: es más, Padre, yo doy mi vida para que alguien más se salve. Pero yo nunca te voy a dejar. Hermano, para hacerlo más corto, estuvimos como año y medio allá. La obra no se dio. Nos tuvimos que regresar para atrás a nuestra iglesia. Cuando regresamos para atrás a nuestra iglesia, hermanos, nos encontramos con muchos problemas en la iglesia, muchos problemas. La iglesia se dividió, la iglesia se deshizo por completo. Y entonces yo, como Pedro y mi esposa, nos fuimos de nuevo a pescar al mundo. Nos retiramos por un tiempo de la iglesia, tal como Pedro lo hizo. Dice que lloró amargamente. Entonces, yo me imagino que Pedro ha de haber llegado a su casa a la siguiente mañana al despertar. Le ha de haber dicho la esposa: Pedro, ya viniste, Pedro, y ahora ¿por qué vienes tan pronto? Y Pedro le ha de haber dicho: no me llames Pedro, llámame Simón, porque ese hombre, cuando él me escogió, se equivocó. Él no sabía qué tipo de persona era yo, que iba a ser un traidor, que iba a ser un cobarde. Así que no me llames ya Pedro, llámame Simón. Y la palabra dice que se fue con sus discípulos, los otros discípulos, a pescar, tal como lo habían hecho muchos años antes de conocer a Cristo. Y estaban pescando, dice que estaban toda la noche pescando y no pescaron nada. Y dice que se les aparece Jesús a la orilla de la playa y les dice: hijitos, ¿han pescado algo? Pero ellos no sabían que era Jesús todavía. Y le gritan: no, no hemos pescado nada. Y les dice: echen la red a la derecha. Y yo creo Juan y Pedro han dicho: ¿y este loco de dónde salió? Y ahora nos están dando instrucciones desde allá, porque ellos todavía no captaban que era Jesús. Cuando tiran la red, hermanos, dice que se les llenó la red de pescados y tuvieron que necesitar ayuda para sacarla. Mire cómo la creación obedece al Creador. Ha dicho Jesús a los pescados: váyanse a la derecha y métanse ahí. ¿Cuántos quieren estar en un versículo de la Biblia? ¿Cuántos pescaditos quieren aparecer en la Biblia como testimonio? Váyanse ahí a la red. Y dice que sacaron los pescados. Cuando ya vinieron a la orilla, dice que Jesús tenía preparado ya ahí las brasas con el pescado y el pan. Mira hermanos. Mira el traicionado preparando comida para el traidor. ¿Quién anda buscando a quién? Jesús anda buscando a Pedro. Y les dice: coman. Dice que los discípulos se dieron cuenta que era Jesús, pero no querían preguntarle. Y les da de comer. Y le dice a Pedro: Simón, no le dijo Pedro, le dijo: Simón, ¿me amas? Porque hermanos, cuando viene la intimidad, Dios no mira títulos, Dios no mira posiciones, Dios te quiere tal y como tú eres. Juan, Carlos, Sergio, ¿me amas más que estos? Y le dice Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Simón, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a contestar: Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta una tercera vez: Simón, ¿me amas? Y Pedro, ya sintiéndose triste de que le preguntaba otra vez, le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te traicioné. Tú sabes que me acobardé y tuve temor por mi vida y me fui. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes que yo te amo. Le dice: apacienta mis ovejas. Y Jesús le profetiza lo que va a pasar con Pedro. Y le dice: Pedro, sígueme. Y dice que Pedro lo siguió. Con eso, hermanos, Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, no he acabado contigo, Pedro. Pedro, yo sabía que tú me ibas a dejar. Pero yo también sé que lo que me vas a servir en el reino. Y el Señor nos dice esta noche, hermanos, y a mí me dijo cuando estaba preparando esta lección: yo no he acabado contigo, aunque me dejaste, aunque tu corazón estaba a servirme y me abandonaste, yo no he acabado contigo. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Así es que no sé dónde te encuentres, en qué posición de tu vida. Si hay pecado o caíste o no han salido las cosas como tú querías servir al Señor. El Señor dice: yo no he acabado contigo. Sígueme. Ese acto de andar, esa es santidad. Y a eso Dios nos ha llamado, a la santidad. Que cuando Dios nos habla al corazón, después de haberle fracasado, decirle: Señor, te sigo. Dios nos está llamando a la santidad, hermanos. Si Dios le habló, dele un aplauso a Él. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno.